Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
En el País Vasco, las últimas estadísticas establecen en un 14,5% el porcentaje de población en situación de soledad no deseada. Esta cifra, unida al envejecimiento progresivo de la población, hace que cada vez más personas pasen sus últimos años en residencias para mayores, lugares en los que los profesionales que allí trabajan se esfuerzan para aportar a estas personas no solo los cuidados necesarios para su salud, sino también un ambiente de seguridad y protección que ya muchos difícilmente encuentran en las grandes urbes, cada vez más parecidas a auténticas junglas, donde los miembros más débiles de la manada, los mayores, se convierten con demasiada frecuencia en víctimas de los depredadores, sobre todo si han sido apartados del grupo, si viven solos. Paralelamente a esta consideración que todos podemos compartir, se abre un debate mucho más difícil de abordar y que hoy es el que proponemos a través de los tremendos hechos que vamos a narrar. Pero antes, permítame que te haga estas tres sencillas preguntas. ¿Crees en la reinserción de las personas condenadas por delitos? ¿Crees que una vez cumplidas sus condenas tienen derecho a reintegrarse a la sociedad? ¿Crees además que es injusto confinar y apartar de la sociedad a las personas mentalmente enfermas, aunque hayan cometido algún delito? Si la respuesta a las tres cuestiones es afirmativa, enhorabuena. Compartes los valores en que se basan la mayoría de sociedades sanas y democráticas. Ahora, ya podemos empezar a exponer nuestro caso de hoy. Quizá cuando terminemos, descubras que las respuestas a estas preguntas no son tan fáciles y que en el mundo en que vivimos nada es blanco-negro, sino que todo está dibujado en una amplia escala de grises. César Charro, experto en seguridad, bienvenido. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hola. Pues mira, permíteme que comience diciéndote que la ciencia criminológica tiene un fin primordial, que es mejorar la sociedad a través del estudio de los delitos, sus circunstancias, los autores, las víctimas, precisamente con el fin de erradicarlos y que cada vez tengamos una convivencia más pacífica entre los miembros de la comunidad. Esta es la razón por la que quienes nos dedicamos a esto analizamos a veces los peores sucesos, con la intención declarada de levantar las barreras necesarias para protegernos de ellos. El caso de hoy, ya lo voy a advertir desde el principio, es susceptible de herir nuestra sensibilidad, por lo menos la mía. Y eso que estoy habituado a acercarme al lado oscuro del ser humano. Además, es un caso muy reciente, hace menos de 6 meses. Así que, si te parece, vamos a ello. El 28 de noviembre de 2024, como digo, hace menos de 6 meses, se cometió el único homicidio del año en Álava. En principio no es un mal dato. En la clínica Igurco Araba, de la calle Salvatierra Vide, un residente de 68 años, de nombre José Manuel, acabó con la vida de otra interna de 94, cuyo nombre vamos a preservar, por la cercanía del tiempo, entre otras cosas, y acabó con ella clavándole un lapicero en un ojo. La anciana fue evacuada inmediatamente al hospital de Txagorritxu con el lápiz hundido todavía en la cuenca ocular y falleció 5 horas después. Bueno, avisada la policía, inmediatamente comienza la búsqueda del asesino, al que se identifica rápido, claro. Y al no hallarlo en un primer momento en la residencia, se sospecha que ha podido fugarse y se da aviso a todas las patrullas policiales de la zona, chancha, policía local, todos los que se encuentran en la calle. La operación termina cuando se hace un registro más minucioso de la clínica y José Manuel aparece oculto en el baño de un vestuario de la propia residencia que hasta entonces no se había registrado.
Bueno, en principio el caso parece que se resolvió de forma rápida y eficaz, así que ¿cuál es, César, la particularidad que presenta para traerlo hoy aquí a este espacio?
Pues a mi juicio una muy importante, que es la que abre la segunda parte del debate que queremos llevar hasta nuestros oyentes hoy. Mira, José Manuel era reincidente y además, como se supo después por la investigación del cuerpo de la Ertzaintza, era un individuo muy, muy peligroso al que nadie había prestado la debida atención. Te pongo en antecedentes. el 27 de diciembre de 1987, este hombre había matado a su padre, que tenía 66 años, en la misma ciudad, en Vitoria, en plena vía pública y ante la mirada de su madre. El matrimonio estaba paseando por una céntrica calle cuando su hijo se abalanzó sobre el padre, apuñalándolo repetidamente hasta que fue inmovilizado por un policía nacional libre de servicio que se encontraba por la zona, que le quitó el cuchillo y lo inmovilizó. Hacía menos de un mes escaso, que se había fugado de la clínica psiquiátrica Las Nieves. Por estos hechos que cuento, fue condenado a 25 años, no de prisión, sino de reclusión en una institución mental en régimen cerrado, porque penalmente fue absuelto por esta dolencia psiquiátrica que vamos a comentar ahora que padece. Cuando está ingresado y comete el crimen en la residencia, ya había terminado de cumplir ese periodo de internamiento, razón por la que precisamente vivía allí en la residencia. Pero es que no queda ahí la cosa, porque la Ertzaintza descubre, ampliando su investigación, que entre los años 1997 y 2012, que son años que encajan con los 25 que ha estado recluido, tiene otros tres antecedentes, tres agresiones más causadas a personas mayores y todas idénticas, apuñalando los globos oculares.
Pero César, entonces, ¿quién es esta persona y por qué actúa de esta manera?
Bueno, en primer lugar, José Manuel no es un psicópata, es un enfermo mental. Los psicópatas no lo son, por eso a este hombre siempre le absuelven. Él lo que padece es esquizofrenia, una esquizofrenia paranoide, una enfermedad en la que el enfermo es raro que cometa estos actos, pero sí que es verdad que a veces sucede, sobre todo pues cuando son casos muy agudos o el paciente no está diagnosticado o abandona la medicación. Los hechos violentos, si los protagonizan, que ya digo que no suelen ser habituales, suelen venir determinados por voces que oyen y que les impulsan a realizarlos. Son consecuencia de brotes en los que no son dueños de sus actos. Digo que no son dueños de sus actos porque o no saben lo que hacen o no alcanzan a entender las consecuencias de sus actos. En el momento del asesinato en la residencia, llevaba José Manuel 50 años diagnosticado ya como esquizofrénico. Es sorprendente también otra cosa, y es que durante la noche de autos nadie se diera cuenta de que algo podía ocurrir, porque estuvo recorriendo durante bastante tiempo los pasillos e intentando entrar en varias habitaciones, que por fortuna para sus moradores tenía los pestillos echados y no pudo, hasta que encuentra una que sí puede franquear, que es la donde está la víctima de este, con el resultado fatal que hemos descrito. Seguramente a estas alturas ya todos nuestros oyentes se estarán preguntando por qué esta persona parece tener esta obsesión por apuñalar a los ojos de las personas a las que ataca y por qué siempre elige a personas mayores. Bueno, pues respondiendo a la segunda de las preguntas, es posible que su enfermedad se retroalimente con experiencias familiares, frustraciones, traumas, que le hagan ver a los ancianos como personas peligrosas para él, o que albergue algún tipo de rencor. Hay que recordar que mató a su padre, también de 66 años, al que posiblemente responsabilizara de haberlo metido en una institución psiquiátrica de manera forzosa. En cuanto a cegar a sus víctimas clavándoles objetos en las cuencas oculares, es una práctica que no es tan extraña en este tipo de asesinos, y hay varios precedentes en la historia de la criminología.
¿Puedes contarnos alguno?
Claro, voy a ponerte dos casos de dos asesinos que recurrían a esta terrible práctica, aparte de a otras igualmente macabras. Ambos, fíjate, son coetáneos de José Manuel, porque cometieron sus crímenes en la década de los 80 y 90. Y ninguno de ellos se encuentra ya, hay que decir que afortunadamente, entre nosotros. Son Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov, autor de 52 asesinatos de personas de todas las edades, a quienes, bueno, pues se sometía a todas las torturas imaginables, llegó a comerse sus vísceras, le sacaba los ojos, aunque no a todas. Y luego está otro antecedente mucho más puro en este sentido, si cabe la palabra, que es Charles Albright, americano. Le apodaron Eyeball Killer, lo que quiere decir en castellano el asesino del globo ocular, autor de la muerte de tres chicas a las que casi de forma quirúrgica extrajo los ojos una vez muertas. Ayudaron a detenerlo, aparte del testimonio de una que pudo salvarse, el descubrir que tenía conocimientos muy avanzados de taxidermia. Esto fue crucial en su detención. Respecto de la otra pregunta, los motivos que pueden llevar a un asesino a ejecutar esta conducta, hay dos teorías, una científica y otra menos científica, y vamos a explicar las dos. Los psiquiatras forenses avanzan la teoría de que quizá exista una pulsión en el autor que haga que, después de ser contemplado por la víctima en la ejecución de su muerte, que siempre suele ser de frente, esto hay que decirlo, estos asesinos muy raramente matan por la espalda, siempre es de frente, pues puede ser que en ellos exista un deseo inconsciente de borrar esa última visión de los ojos de la víctima. Hay que decir que durante gran parte del siglo XIX se creyó que al morir una persona, en sus retinas quedaban impresas las últimas imágenes vistas, lo que evidentemente luego se demostró que no se ajustaba en modo alguno a la realidad. Pero bueno, quizá en cierta forma este mito puede alimentar las ensoñaciones de ciertas personas en este sentido. Otra teoría, menos científica, como he dicho, más prosaica, si queremos, pero yo creo que a considerar seriamente, es simplemente la búsqueda del placer. El placer que supone para ellos penetrar un tejido blando con un objeto afilado, el sonido que emite el globo ocular al romperse, el líquido que rezuma. Hemos visto alguna vez todos jugar a los niños con esa pasta viscosa que se llama blandibú o algo parecido, que rezuma entre los dedos cuando se aprieta, ¿verdad? Y que a los padres no nos gusta nada, pero a ellos les encanta. O quien no ha jugado a explotar las burbujas de un plástico de embalaje. ¿No son en cierto modo parecidas a un globo ocular en miniatura? ¿Por qué lo hacemos? Sería, salvando las distancias, algo parecido. La búsqueda de placer.
Pero volviendo, César, a nuestro personaje, llama la atención el hecho de que siempre le atrapan. Diríase que no intenta ni siquiera ocultar sus ataques.
Bueno, fíjate, se oculta de un modo muy, muy primitivo, es decir, ahí en unos baños. Claro, porque es un enfermo mental. Es lo que se llama un asesino desorganizado. Una persona con baja inteligencia, alta impulsividad, que se desata, con esos ataques sorpresivos. No se preocupa tampoco de borrar sus huellas ni ocultar el cuerpo. Siempre ejecuta rituales, esto es muy, muy habitual. En este caso, el apuñalamiento en los ojos. Y a la vez carece de esa conciencia sobre sus crímenes. Incluso es posible que su mente, una vez que se le pase el brote, su mente bloquee los recuerdos de los ataques. Estas personas, este hombre, probablemente medicado y bajo control, no presente ningún riesgo, como pasa con la mayoría de personas esquizofrénicas, ya lo hemos dicho. Pero claro, si abandonan el tratamiento, se convierten en una bomba de relojería. Volviendo a la historia criminal, y para que nuestros oyentes sepan de una forma más gráfica a quién tenemos hoy delante, José Manuel comparte muchas características con Ed Gein. ¿Y quién es Ed Gein? Pues lo van a conocer enseguida todos nuestros oyentes, porque es el asesino real que inspiró películas como Psicosis o algunas escenas del Silencio de los Corderos. Con menos literatura, pero hablamos casi de lo mismo. Gein fue otro esquizofrénico que convivió durante años con el cadáver de su madre muerta en un sótano, que le hablaba y le impulsaba a matar a otros, y llegó a fabricarse muebles y ropas con la piel y los huesos de sus víctimas, Evidentemente, José Manuel no llega a estos extremos, pero la enfermedad mental que padece, por eso traigo a este personaje también aquí, es la misma y es la base de su conducta.
Pregunta inevitable, ¿y por qué entonces estaba en esa residencia? ¿Qué supervisión tenía o qué medidas de seguridad se deberían haber adoptado para impedir que asesinara a esta mujer, a esta anciana?
Pues, querida Susana, este es el punto al que hoy queremos llegar y sobre el que queremos reflexionar hoy. José Manuel había cumplido las medidas que se le habían impuesto por el asesinato de su padre. Su condición mental también, ya lo hemos dicho, había hecho que por los otros ataques fuera declarado a sí mismo inimputable. ¿Conoces alguna residencia de ancianos que pida antecedentes penales? No. Porque además, quien cumple, presumimos que ya ha pagado por sus delitos y que tiene derecho a reintegrarse en sociedad. Aparte de que es muy dudoso que se le pueda privar de un servicio básico, como podemos entender, que es el de pasar sus últimos años asistido en un centro para mayores. La clínica no sabía quién estaba conviviendo con ellos, con los internos y los trabajadores. Nunca lo supo. Pudo saber que padecía la enfermedad y que tenía que tomar una medicación, pero no estos antecedentes. Y por tanto no adoptó medidas excepcionales de seguridad. Prueba de ello es que una vez tras los hechos, tanto a residentes como a trabajadores, la Diputación Foral de Álava les ofreció asistencia psicológica ante la dureza de la experiencia que habían vivido. Imagínate que tú hubieras sido una residente o personal de asistencia. Es muy probable que él burlara los controles mínimos que existen en estos sitios, bien para tomar la medicación. Porque se limitan sin más a suministrársela a los internos a las horas y en las dosis prescritas. Y esto desencadenó los hechos que hemos narrado. No estamos hablando tampoco de otra cosa que de una residencia normal y corriente, no del psiquiátrico penitenciario, no de la cárcel. Entonces las medidas de vigilancia pues no son las mismas, lógicamente. Mira, por ponerte un último ejemplo, Francisco García Escalero, el matamendigos, también muy popular en la historia criminal, mató al menos a 11 mendigos como él. También era esquizofrénico y pasó sus últimos días, después de una reclusión de muchísimos años en un psiquiátrico penitenciario, pasó sus últimos días en una residencia de ancianos, donde falleció en 2014 sin haber dado ningún tipo de problema durante su estancia. Le hicieron entrevistas, en fin, no dio ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en esa residencia sí sabían quién era y por lo tanto siempre estuvo controlado. ¿Tenemos derecho a conocer los antecedentes de este tipo de personas? ¿Quién nos debe proteger? Si supiéramos que una persona de estas características, como la que hoy protagoniza nuestro espacio, está en la misma residencia que nuestra madre, ¿seguiríamos teniéndola allí? Y la pregunta del millón, ¿debería haber instituciones donde solo fueran admitidas este tipo de personas o eso es volver al sistema de manicomios del siglo XIX? Esta es la reflexión que hoy quiero proponer a nuestros seguidores.
Qué difícil responderla porque son muchos los interrogantes y nada claras las respuestas. César Charro, experto en seguridad. Gracias y hasta otro día.
Hasta otro día. Encantado.
¿Piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Nos Nos vamos a ir de visita turística, de visita cultural. Seguro que sabes que la Catedral Vieja de Vitoria, la Catedral Santa María, lleva décadas inmersa en un gran proyecto de recuperación, de consolidación, y que se conoce como abierto por obras, porque mientras se han estado realizando esos trabajos, nunca ha dejado de abrir sus puertas. Ahora que estamos en estos días de vacaciones, hay una maravillosa manera de acercarse, de adentrarse, y además de permitir que se acerquen hasta ella los más pequeños de la casa. Para ellos han preparado desde la catedral una visita que va a tener lugar mañana, también este próximo viernes, 25 de abril, y con una, bueno, pues con una explicación muy particular, muy adaptada a ellos y protagonizada por la doctora Pilares. Me consta que tiene ya preparado su fonendoscopio y sus tiritas mágicas para explicarles a los niños, a los más pequeñitos y a las niñas, cómo se lleva a cabo esta recuperación y este gran proyecto de la Catedral Santa María. La doctora Pilares está al otro lado del teléfono ya. Hola, doctora Pilares, para nosotros, Arancha Cordero.
Muy buenas. Sí, la doctora
Muy
Pilares.
Buenas. ¿Tienes el maletín y todo listo ya o qué?
Pues está todo preparado, sí, porque además hacía tiempo que la doctora Pilares no hacía este tipo de visitas y está el maletín ahí preparado con su fonendoscopio, sus tiritas y con todas las sorpresas que van surgiendo por el camino.
Bueno, porque no es la primera vez que te has acercado a los más pequeños desde este personaje y desde este emplazamiento tan, tan particular y tan maravilloso al mismo tiempo, ¿no?
Sí, hace ya tiempo que nació la doctora Pilares, precisamente, bueno, pues con el objetivo de que, pues de que el recorrido por la Catedral de Santa María fuese, contado de otra manera. Entonces, la mejor manera que se nos ocurrió fue, bueno, pues transmitir que ese abierto por obras al final no ha dejado de ser una sanación y una curación que se le ha hecho a la catedral. Así que, bueno, pues el personaje de la doctora lo que hace es enseñar cómo se curan catedrales y, bueno, cómo en concreto la nuestra.
Porque ha estado muy malita durante muchos años y hay que contarles a los niños que ahora ya la tenemos sana y salva, ¿no?
Sí, eso es. Se les cuenta. Realmente la visita es el contenido de que hacemos normalmente, pero adaptado, sí. Bueno, pues con este personaje y con este tipo de objetos que van saliendo por el camino, pues para explicarles, en primer lugar, por qué Santa María se puso malita, ¿no? ¿Cuáles han sido, bueno, pues un poco esas cositas que las vamos viendo durante el recorrido, desde los cimientos? Y luego, bueno, pues explicarles cómo ese gran proyecto de consolidación de nuestro templo se ha llevado a cabo por gente multidisciplinar, por ese gran equipo de trabajo que durante todos estos años han conseguido que ese abierto por obras sea, bueno, pues uno de los proyectos más maravillosos que tenemos en la ciudad. Entonces es una forma de, con un lenguaje apto para los chiquis, pero desde luego sin perder lo que es la importancia y el rigor estructural, arquitectónico, histórico. Se mezclan ahí, bueno, pues todos esos ingredientes para que el recorrido que se hace íntegro, se les recoge en Cuchi 95 y, bueno, en la recepción entramos por Cuchi, sí. 95 y vamos haciendo el recorrido entero por las tripas, los pies, la torre y terminamos en el pórtico con, bueno, pues con las policromías adaptadas a los chiquis, que son maravillosas.
¿Y qué es lo que más les sorprende o qué es lo que te preguntan con más insistencia? ¿Con qué te han sorprendido? Porque seguro que te dicen cosas que no te imaginas.
Sí, pues mira, les llama la atención el tema de los enterramientos, pues porque al final, claro, son parte de lo que es este recorrido. Y de las veces que se ha hecho esta visita, yo siempre me quedo con el dato o con la información de cómo las caras de los peques entienden que un templo se puede poner malito, ¿no? Hablando en este lenguaje.
Claro.
Entonces, a mí me parece como súper bonito que, porque a estas visitas es verdad que casi siempre viene pues un poco la gente de Vitoria o de Álava, siempre pilla un poquito más, como más de los nuestros, ¿no?
De los de casa, sí.
de los de casa, y me gusta que ese contenido, pues muchas veces los de casa lo entiendan y sepan que una tirita pues puede trasladarse a un concepto arquitectónico, o el fonendoscopio, yo lo uso muy metafóricamente para escuchar precisamente a esos pilares que nos cuentan la historia de Santa María y nos cuentan la historia de nuestra ciudad. Entonces, es una visita como muy muy cañera, porque al final tienen muchos datos y palabras como triforio o las ventanas aéreas o el paso de ronda, todas esas palabras a través de juegos se les van quedando. Y yo suelo hacer al final siempre como una ronda de preguntas: ¿cuál es la palabra que más os ha gustado? ¿Cuál? Y salen estas palabras, que es un poco, bueno, pues enseñar y divulgar.
Sí. ¿Cuánto rato dura la visita? Porque si recorréis todo, doctora...
Pues estamos una hora y cuarto, más o menos, sí, desde que les recogemos, sí, una hora y cuarto. Ya te digo que, de hecho, yo estoy con los peques. Los adultos, los mayores, tienen la opción de ir 10 minutos más tarde en una visita para ellos, ¿no? Entonces, sí, el recorrido es el mismo y prácticamente estamos, pues eso, la hora y cuarto, hora y media que dura una visita normal. Sí, entre las... Mañana es a las 12, eso es, sí, a las 12. Y pues eso, entre las 12 y la 1 y cuarto... estamos curando catedrales o aprendiendo a escuchar las catedrales.
Efectivamente. No sé si todavía hay plazas para esas visitas.
Sí, todavía hay plazas, tanto para mañana como para el viernes. El viernes la visita se hace a las 5 de la tarde. Entonces tendrían que ponerse en contacto con la Catedral Santa María, bien por teléfono o bien por mail.
No hemos dicho que entre qué edades está recomendada la visita.
El recorrido, es apto entre los 5 y los 8 años. A mí a veces me cuesta poner filtro de edades, que sí que hay que ponerlo, porque para mí entre los 0 y los infinitos está guay hacer una visita de estas. Pero sí que la edad de 5 a 8, no pasa nada si son 9, si son 4, ¿no? Pero en esa franja de edad. Está llamando gente incluso para pedir más mayores. Bueno, primero vamos a respetar un poco la franja de edad que se ha puesto, y en caso de que queden plazas, bueno, pues vamos, a la doctora Pilares no le importa en absoluto. Pero bueno, sí que es verdad que el filtro está un poco ahí de 5 a 8, más o menos, que es cuando, bueno, pues este tipo de contenidos yo creo que más se absorben.
Pues doctora Pilares, vete planchando la bata, que seguro que tienes mañana y el próximo viernes muchísimo trabajo con estos chiquis de la casa. Gracias.
A vosotras, un besazo.
Un beso.
Adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albor Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
El sueño es crucial, por supuesto, para nuestra salud, desde luego para la salud física. De hecho, más de 48 horas sin dormir puede causar paranoia y desconexión con el entorno, y a partir del tercer día sin dormir aumenta significativamente el riesgo de muerte. Pero es que también el sueño resulta crucial para nuestra salud emocional. Y de esa, precisamente, es de la que queremos hablar hoy con nuestra psicóloga de cabecera, Ángela Magaz. Hola, Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, algo tan cotidiano que hacemos todos los días o todas las noches, como es el dormir, a veces no tenemos, digamos, conciencia de la importancia que tiene, y sobre todo en aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad relacionada con el sueño, que a veces llegan a nuestras consultas de psicología y no llegan por un problema directamente de sueño, sino por problemas de la vida cotidiana que afectan al sueño y que, a su vez, dicho de una forma popular, es una pescadilla que se muerde la cola. Y es que cuando no tenemos un sueño durante el que se cumplan todas las funciones que necesita cumplir nuestro organismo, esto nos afecta a cómo estamos durante el día y nos afecta a nuestro estado emocional. Entonces, si tenemos algún tipo de problema, de dificultad en nuestro día a día que afecta al sueño, el sueño nos va a empeorar o, digamos, va a suponer un riesgo para empeorar esa situación, sobre todo esas sensaciones que tenemos, que podemos tener de cansancio, de angustia, de irritabilidad, con lo cual cuidar el sueño, digamos que es la clave para poder empezar a resolver problemas que podemos tener en nuestro día a día. Y algo que, bueno, pues yo quería plantear en esta, claro, en este momento, precisamente para hacer una llamada de atención, y que, por otro lado, los datos apuntan a que cada vez hay más personas que tienen dificultades con el sueño. Tanto personas adultas, que se hablan, bueno, la Sociedad Española del sueño, hablan de que en torno al 48% de la población adulta tiene algún tipo de dificultad relacionada con el sueño. Y en el caso de los jóvenes, cada vez aparecen hábitos donde hay más problemas relacionados con el sueño, llegando a considerarse incluso un problema de salud pública. Con lo cual estamos hablando de algo que nos afecta o que afecta a muchas personas y que, afortunadamente, como solemos plantear en esta sección, tiene solución y a veces está más al alcance de lo que pensamos, ¿eh? Porque estos temas a veces asustan mucho y, sin embargo, bueno, pues tenemos recursos para poder abordarlos. Mejorar. Uh-huh. Sí. Exactamente.
Pues eso es lo que nos interesa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se pueden abordar? Porque, hombre, yo creo que muchas veces las personas acudimos al médico, enseguida la solución es farmacológica, pero imagino que se puede hacer otro tipo de abordajes o de actuaciones, ¿no, Ángela?
Exactamente. Bueno, sobre todo porque cuando hablamos de soluciones farmacológicas, realmente estamos hablando de ayudas, que a veces son útiles, y en este caso relacionado con el sueño, a veces son útiles cuando la situación ligada al sueño está afectando a la vida cotidiana de una persona de forma tal que no puede pensar, que no puede tomar decisiones o que lo hace con mucho riesgo de error por estar en malas condiciones físicas. En estos casos, considerar la ayuda farmacológica siempre es una opción, pero de esa manera, como una ayuda. Es algo así como llevar muletas mientras estás con una pierna escayolada, por la razón que sea. Las muletas son la ayuda que te permiten desplazarte, pero no son la solución a eso que está funcionando mal. Entonces, dicho esto, con el tema del sueño, afortunadamente, cada vez tenemos más información y más información que procede de la biología, es decir, de cómo funciona nuestro organismo durante el sueño, que nos ayuda a los psicólogos a plantear estrategias de entrenamiento para mejorar el sueño, con unos resultados que cada vez son mejores, con mejores resultados, con más eficacia y en menos tiempo. Entonces, ¿por dónde pasa esto? Bueno, primero hay que decir que con cada persona hay que hacer un análisis absolutamente individualizado y siempre hay que descartar que haya alguna condición física que dificulta el dormir, que puede ser de tipo anatómico, de la naturaleza que sea. Siempre hay que descartar que no hay algo físico que impide tener un sueño en buenas condiciones.
Y si no lo
descartado
hay, ¿qué,
esto,
eso es, ¿qué hacéis?
Bien. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero, conocer cómo funciona el sueño. Conocer que hay diferentes ciclos a lo largo de una noche y diferentes fases. Esto es importante conocerlo para poder entender lo que proponemos a continuación. Entonces, no lo vamos a explicar ahora porque sería más largo, pero sí. Cada noche tenemos varios ciclos y varias fases dentro de cada uno de esos ciclos. Entonces, esto es lo primero que hacemos, conseguir que las personas, y no solamente personas adultas, lo hacemos también con jóvenes, con adolescentes y a veces con menores a partir de los 8 o 10 años, cuando pueden entender esto y entender qué les pasa durante el sueño, durante ese periodo de dormir, digamos. Y a continuación, una vez explicado todo esto, lo que hacemos es a cada persona darle los recursos que necesita en función de las dificultades que tenga. Dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantenerse de un ciclo a otro a lo largo de la noche y que haya despertares frecuentes y luego no puede volver a dormir, despertar temprano. Entonces, dependiendo de cuál sea la dificultad, les proponemos unas ayudas. Para empezar, lo que hacemos con cada persona es ver las horas de sueño que tiene en este momento y las que serían las ideales. Y en función de las horas ideales, que en personas adultas, aunque ahora buena parte de la población no duerme más de 6 horas, parece que entre las 7 y las 8 horas es el tiempo ideal, siempre con las diferencias individuales, ¿eh? Porque cada persona tiene, digamos, un funcionamiento biológico distinto. Igual que pues la digestión tiene todo elementos comunes en todas las personas. Sin embargo, en cada persona ocurre con unos matices, con unas peculiaridades u otras. Y así todos los procesos, también el sueño. Uh-huh. Entonces, cuando una persona tiene dificultades para empezar a dormir, lo primero que vemos es en qué condiciones se va a dormir. Porque a veces las pantallas, claro, la actividad intensa al final de la noche, el consumo de ciertas sustancias, los alimentos que se toman por la noche, pueden dificultar el dormir. Y en ese caso, a cada persona le proponemos cambiar aquello que le puede dificultar el inicio del sueño. Por otro lado, si de lo que se trata es de despertares durante la noche y dificultad para volver a dormir, analizamos en cada caso qué hace cuando se despierta. Y en muchas ocasiones lo que hace dificulta que el organismo se mantenga realizando todas aquellas funciones que hace en ese estado de sueño. Entonces lo que hacemos también es cambiar esto. Por ejemplo, si se levanta y va al baño, pues que lo haga con poca luz, con los movimientos más tranquilos y suaves posibles, que no coma nada en esos momentos, aunque tenga sensación de apetito, que no haga nada que implique ver una luz. A veces es mirar la hora, la hora en el móvil.
No desvelarse,
pero
¿no?
Ya, sí. Exactamente. Con eso lo que haces es dificultar el volver a esa fase de sueño que sería la que permite que el organismo siga haciendo sus funciones e introducir elementos que van a interrumpir esas funciones. Y en este sentido es importante que sepamos, y es lo que explicamos en esos primeros momentos, además de ciclos y fases, que durante este periodo de sueño el organismo realiza una serie de funciones automáticas que, aunque estemos despiertos, si no introducimos elementos como ruido, actividad, iluminación, el organismo puede seguir haciéndolas, aunque sea de una manera un poco diferente, a otro nivel, subóptima, digamos, pero que sigue haciéndolas. Y por lo tanto esto va a beneficiarnos a la hora del despertar. Nos vamos a estar mejor al día siguiente, aunque nos hayamos despertado. Y en este sentido, saber esto permite entender por qué proponemos entrenamiento en relajación. Es decir, cuando una persona se despierta durante la noche, es muy frecuente que se agobie, que se angustie, que otra vez me he despertado, mañana voy a estar más cansada, voy a tener dificultades en el trabajo, sí, voy a tener somnolencia, voy a estar de nuevo enfadada, y todo eso solo dificulta el volver a dormir. Sin embargo, cuando hacemos un entrenamiento en relajación, en control de los pensamientos, regulación de los pensamientos que aparecen durante la noche, y este es un entrenamiento que se hace durante el día para utilizarlo a la noche, y eso ayuda a que esos despertares frecuentes, aunque sigan produciéndose, porque el organismo ya se ha habituado, no perjudiquen a las funciones que realiza ese organismo durante ese tiempo y favorezca el volver a dormir, volver a ese otro ciclo de sueño. Por otro lado, tenemos el despertar temprano. Bueno, pues cuando el despertar es temprano, aquí vemos cuánto de temprano, cuánto perjudica y si realmente perjudica a la sensación de no haber descansado cuando se levanta por la mañana, volvemos a aplicar estas estrategias de relajación, regulación de los pensamientos para hacer que el organismo, aunque estés despierto, siga realizando esas funciones, incluso en muchas ocasiones poder volver a dormir. Con esto, y en definitiva, hábitos diarios que favorezcan el dormir de una manera reparadora, de forma tal que no perjudiquemos nuestra salud emocional y también nuestra salud a nivel biológico de cualquiera de nuestros sistemas, porque precisamente el mal dormir nos afecta también a nivel de estado físico. si pensamos que durante el sueño se realizan muchas funciones que son necesarias para el organismo, lo decías al principio, no se puede estar más de X horas sin dormir porque el organismo no lo resiste. Entonces, bueno, pues si tenemos esto presente, podemos, digamos, automotivarnos para tomar medidas de forma tal que sepamos que hay recursos, que es menos, digamos, menos costoso de lo que inicialmente parece, porque muchas personas nos dicen, mi caso es imposible, y sin embargo descubrimos que descartados problemas físicos, como decíamos al principio, que impidan ese dormir, lo consiguen y en menos tiempo del que inicialmente piensan. Con lo cual, bueno, pues animamos a que demos importancia a nuestro sueño, que eliminemos a veces esos valores que se considera deseable dormir lo menos posible para rendir lo más posible. Bueno, pues para poder rendir y para poder estar en buenas condiciones físicas necesitamos, no es una opción, necesitamos ese sueño, digamos, saludable, ese sueño reparador.
Con ese mensaje nos vamos a quedar hoy. Ángela Magaz, nuestra psicóloga de referencia, ya lo decía al comienzo. Gracias y hasta la próxima semana.
Gracias, Aur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Estar informado.
Son las 2:50 de la tarde.
Industria gehiago da teknologia berrikuntza eta deskarbonizazio gehiago. Nazioartekotzean eta merkatu berrietan inbertituz urrunago iristea. 2025ko industriarentzako laguntza plana. 5.000.000 euroraino gure industria bultzatzeko eta bereziki Euskadiko enpresa txiki eta ertainak. Informa zaitez euskadi.eus eta espri.eusen. Industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago. Eusko Jaurlaritza.
Todas las diócesis del mundo se sienten huérfanas desde ayer y ese sentimiento de orfandad lo comparten no solo quienes ostentan responsabilidades dentro del clero, sino millones de fieles. Desde que se tuvo conocimiento del fallecimiento del Papa Francisco ayer por la mañana, se han organizado misas y se anuncian celebraciones para los próximos días. Aquí en COPE te lo estamos contando desde el minuto uno y lo vamos a seguir haciendo. Hemos recogido las palabras de nuestros obispos, de los obispos vascos, pero también de cristianos de base, de fieles con quienes venimos hablando desde ayer, de la repercusión del pontificado de Francisco, también del nuevo tiempo que se ha abierto en la Iglesia y de lo que se va a abrir a continuación cuando se nombre a su sucesor. Eloísa Santiago, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana. Pues sí, como estás diciendo, ¿no? Ha sido desde ayer que conocimos la noticia, aún no parar, porque son muchas y siguen siendo muchas las reacciones de todos los ámbitos, pero yo me voy a quedar con la de los propios ciudadanos, ¿no? Porque vemos cómo siguen rezando por el Papa en las misas en parroquias. Ayer empezaban sonando campanas en catedrales, pero luego, como digo, ese rezo continúa en cualquier lugar. Y todos coinciden en lo mismo, mucha pena por un papa que ha sido un papa para los pobres.
Mucha tristeza, y le fuimos a ver al Vaticano, estuvimos hace 2 años, era un papa muy sencillo, humilde, sí, ya triste.
Pues tristeza y también con esperanza, porque él seguro que estará en el cielo.
Pues me parece, le pondría una buena nota, creo que ha sido un hombre que ha impulsado sobre todo pues, a la gente más pobre, a la gente más necesitada. Creo que sí, que le pondría muy buena.
Pues San Francisco es el que mejor ha llevado las cosas y el que mejor ha hecho todo. La verdad que ha sido una pena. Todos esperábamos, pero no queremos que lleguen nunca esas cosas, así que Dios lo tenga.
Aquí estábamos todos con él. Bueno, pues que los cristianos tenemos un sentido de unidad, sobre todo venido arriba del Padre.
Vengo aquí a orar por el Eterno, es que es un fiel servidor de la Iglesia y un pastor muy, muy importante.
Si te fijas, Susana, sí, podríamos seguir y podría poner mucho más, pero es que todos coinciden más o menos en lo mismo, ¿no? En el mismo mensaje, cuando se refieren al Papa Francisco. Anoche muchos se acercaban a la Catedral Donostiarra del Buen Pastor a rezar por él y para encender una vela en su honor. La misa de lunes de Pascua, celebrada ayer a las 7 de la tarde, en esta ocasión se ofreció a favor del eterno descanso del Papa. En el Buen Pastor en Donosti se ha colocado un pequeño memorial con una imagen del Papa fallecido para que la gente pueda ir a rezar por su eterno descanso, a expresarse o a firmar a la espera de que el Vaticano dé más órdenes o más fechas. Ya hemos sabido que la misa funeral será el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana y que la presidirá el cardenal Giovanni Battista en Roma, y a partir de ahí, cuando terminen esas exequias en Roma, pues también las diferentes iglesias y parroquias podrán celebrar los grandes funerales por el Papa Francisco. La Universidad de Deusto, no olvidamos que es una gran institución de los jesuitas y que el Papa Francisco, ¿no?, era jesuita, también va a celebrar el día 29 en sus campus de Bilbao y San Sebastián las Eucaristías en memoria del Papa Francisco, y además ya ha anunciado que suspenderá la actividad universitaria mientras se celebre. En el rector, Juan José Echeverría, ha puesto de manifiesto el pontificado del Papa, que dice ha trazado vías de misión sobre direcciones muy diversas, alentando en la Iglesia un atrevimiento misionero más convencido y más pertinente. Los obispos, como decías, se han pronunciado. El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, recibió esa noticia del fallecimiento del Papa al que conoció. Le llegó a entrevistar para escribir el libro La fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy, con el corazón lleno de gratitud y emoción. Dice que a Francisco le unía, además de un sentimiento de cercanía, confianza y filiación muy grande.
Pues así, en las distancias cortas, el Papa Francisco ha sido pues un hombre pues muy, muy gracioso, muy chistoso, con buen sentido del humor, bromista, muy cercano, ¿no? Humanamente un hombre muy sano, muy realista, no sé cómo decir, muy sabio también, ¿no?, con la sabiduría de la edad y también de la ciencia que no le faltaba, ¿eh? Un gran jesuita, un hombre de Dios, un hombre que ha bregado en la vida, sobre todo, bueno, pues en el gobierno de la Iglesia, como obispo en Buenos Aires, como cardenal, primado de Argentina, y ahora, bueno, pues como papa, ¿no? Un hombre de gobierno en que ha tenido que explotar al máximo ese discernimiento que le viene de la tradición jesuítica. Pues bueno, pues yo diría que es un hombre de Dios, rico en humanidad, ha sido nuestro Papa Francisco, ¿no?
Una mezcla para Monseñor Fernando Prado de honda tristeza, de profundo agradecimiento, a la vez de expectativa por lo que pueda pasar.
Desde la cercanía que he tenido con él también, bueno, pues siento esa pena, esa especie de orfandad ahora que siento. Supongo que a lo largo de estos días la sentiré más, pero Tenemos que seguir adelante, seguir caminando y ahora, bueno, pues esperar a que, bueno, pues transcurran las cosas como están previstas, que en Roma se hagan las exequias, se convoque al cónclave, pues lleguen los señores cardenales y, bueno, pues recemos mientras para que el Espíritu Santo nos dé un nuevo papa y que, bueno, pues que sea un buen papa como lo han sido los anteriores.
Decía Monseñor Juan Carlos Elizalde, el obispo de Vitoria, que es un momento de luto, un momento para rezar por un hombre caracterizado por su radicalidad social, que no ha sido políticamente correcto.
Es un momento, pues, de luto en todos los niveles, ¿no? Yo, pensando un poco en la trayectoria, quiero destacar que es un hombre que ha vivido ante Dios, que no ha sido políticamente correcto, que su vida ante el Señor, el cumplimiento de la voluntad de Dios, ha sido como el leitmotiv, y desde ahí actuar en conciencia en el gobierno de la Iglesia, en la interpelación a la sociedad, también en las reformas internas de la Iglesia, en la que se ha caracterizado por su radicalidad, pero es un jugar limpio ante Dios y como consecuencia todo lo demás, ¿no?
En lo realizado por el Papa Francisco también se detenía don Joseba Segura, el obispo de Bilbao, que presidía ayer mismo una misa especial en la Catedral de Santiago, destacando también los mensajes del Papa Francisco y a la espera de lo que la Iglesia quiera decidir.
El Papa Francisco ha sido una persona que ha transformado muchas cosas, que ha conseguido acercarse a mucha gente que se sentía también lejana, pero por ese estilo tan cercano, espontáneo que tenía y sobre todo bastante sencillo, pues la verdad es que ha reconocido la gente que tenía, pues eso, algo importante que decir, especialmente en este momento en el que en el mundo yo creo que lamentablemente no hay tantos líderes, primero que tengan la proyección que tenía él y segundo que tengan el mensaje que tenía él, ¿no? El mensaje que es mensaje de fraternidad, mensaje de paz, mensaje de diálogo, mensaje de encuentro entre culturas. Yo creo que es importante el legado que nos deja en ese aspecto. Mensaje también de respeto a la naturaleza, ¿eh?, con ese documento tan importante que escribió. Y luego mensaje que es ya interior para los cristianos, de que efectivamente tenemos que entrar en una época en la que quizá en Europa vamos a ser minoría, pero queremos ser una minoría que aporte algo positivo, con sencillez, con convicción, con humildad, pero a esta, digamos, situación de futuro en el que la gente está preocupada y en la que muchas personas no saben exactamente qué es lo que puede pasar. Este es el mensaje fundamental del Papa y este es el mensaje que ojalá la Iglesia que queda después del Papa Francisco sea capaz de mantener, de sostener, de concretar y también de transmitir a generaciones futuras.
Bueno, pues ese es el deseo que han manifestado los tres obispos vascos en estas últimas horas, conocido el fallecimiento del Papa Francisco. Tengo que decir también que en otros ámbitos, el político, el deportivo, todo el mundo coincide en la defensa del trabajo del Papa Francisco a favor de la paz.